Maritza, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, gracias por tenerme. Sí, tengo dos papás. Estoy bien feliz porque esta vez vinieron dos y yo creo que va a ser una entrevista bien buena.
No, no, como todas las entrevistas que hacemos aquí, todos, cada que viene Maritza, digo, no digo cada semana porque nos habías abandonado, Maritza, ¿por qué?
No, es que cuando yo llamo a Nelson me pone una vez al mes nomás.
Ah, bueno.
Sí, tenemos que hablar.
Ese ya es un gol, ya. Ya al rato ya no te va a dar nada.
Ah, necesito. No digas eso, no digas eso. A ver si nos ponen que sea cada otra semana.
Bueno, señores, señores, como siempre, un placer enorme compartir todos estos tipos de pláticas que son de mucho beneficio para nosotros, donde Maritza sigue aferrada en que yo vaya a esos cursos.
Sí, me quedaste mal.
No, Maritza, no puedo, estoy muy ocupado, te lo juro. Yo que quisiera, pero desgraciadamente soy un hombre de los que no tiene mucho tiempo. Y con niños chiquitos menos.
Pero tu esposa quiere que tú vayas.
Pues sí, pero yo no. Ella sí, pero yo no. Bueno, saludamos a Maritza. Muchas gracias, Maritza, por estar el día de hoy. Me acompaña Héctor de Colombia. Señor Héctor, ¿cómo está? Buenos días.
Muy bien, ¿cómo estás?
Perfectamente, muy bien. Y me acompaña el señor Juan Ledesma también. ¿Cómo está, Juanito? Perfecto, buenos días. Bien. Bueno, señores, señores, el día de hoy tenemos de dónde platicar. Y nos van a dar... aquí los caballeros su testimonio para que la gente se anime, para que la gente vaya. Digo, es un problema, lo vuelvo y lo repito, es un problema, creo yo, de nacionalidades, ¿no? Muchas personas tenemos ese concepto de que hemos crecido a lo mejor de una forma muy diferente a otras. Yo todo el tiempo he dicho, y que Juanito me desmienta, pero la gente de pueblo, la gente del rancho, nos crían en diferente forma. O sea, ha habido padres de familia que todo lo hacen a golpes. Digo, afortunadamente ya no se permite esto, pero nosotros, al menos yo en lo personal, yo viví ese tipo de educación, decían que con los golpes enseñaban a la gente. Digo, Héctor, ¿cómo estás? Buenos días,
adelante. Bueno, eso es un tema generacional porque no necesariamente, como dicen ustedes, de rancho. Yo nací en una ciudad capital,
también...
en una ciudad capital, pero mis padres en cierta manera crecieron bajo esa ignorancia y esa ignorancia se transmitió a mi crianza y por ende yo también transmití o traté de hacerlo hasta cierto punto, traté de imponer esa ignorancia de crecimiento en mi familia hasta el momento que me di cuenta pues que estaba equivocado.
Que estabas mal. Ahora, tú intentaste tratar de cambiar alguna vez, Héctor, dijiste, chin, la estoy regando, como decimos los mexicanos.
Sí, hombre, lo que pasa es que eso es un tema también de lo que hablamos y es el machismo. Entonces, personalmente tú tienes tus ideas, pero a veces como que te pones a mirar y dices, hey, no, ¿será que si yo hago esto me voy a ver como que no funciono, como que el papá tiene que ser el fuerte en la casa,
claro,
y ponerse
claro,
los pantalones? Y si de pronto le digo a mi compadre o a mi amigo, me va a decir, ay, no, pero se verá flor, como decimos en Colombia. Y resulta que no, cuando ya nos juntamos, ¿cierto? Y empezamos a tocar esos temas, nos damos cuenta de que como humanos siempre vamos a querer mejorar. Y es un tema
ahora
que nos va a gustar.
De repente, el cabeza de familia, o viene siendo en este caso el papá, ha trabajado 12 horas, llega a su casa, cansado, exhausto. Lo que quiere es tranquilidad, ¿no? Digo,
sí.
Pero hay más cosas que hacer en tu casa, o sea, no nomás eres el proveedor, o sea, hay más cosas que tienes que hacer en tu casa. Pero el concepto o la idiosincrasia que tenemos nosotros, yo estoy hablando del lado mexicano, no en general, es que, yo ya cumplí, tu trabajo de la casa es tuyo. Ahora, nos ha afectado bastante la igualdad de género, creas o no, nos ha afectado bastante. Y no nos gusta que la mujer gane más que nosotros, Héctor, ¿eh?
Bueno, y es que ahí está el otro error gravísimo, porque como tú mismo lo dices, soy el proveedor, soy quien trabaja, soy quien hace, pero estamos excluyendo a nuestra pareja.
¿Te sientes?
Que ellas también trabajan, claro. Eso también es trabajo. Sí, y no solamente el de la casa, hay mujeres que no solamente hacen el de su casa, sino tienen aparte su trabajo y hacen a veces más de lo que nosotros hacemos.
Y sin paga.
Pero que no queremos reconocer.
Y sin paga.
O que nos sentamos en esa posición de padres machistas y decimos, hey, no, aquí el que manda soy yo, como dijo la gringa.
Exactamente. Juanito, ¿cómo está? Muy buenos días. Adelante, jóvenes. No. Arrímese un poquito más al micrófono, por favor. Arrímese más, su boca más pegada al micrófono, si es tan amable.
Okay.
Adelante, Juanito, sobre la misma pregunta, ¿qué piensa, qué opina de esto?
Mira, aquí como haciendo eco con Héctor, sobre ese tema de...
¿Del machismo?
Sí, del machismo. Ahora sí que hay que romper ya ese tabú, porque ya estamos en... en otro nivel donde sí, ya sí, esto ya debe desaparecer.
Sí, sí, sí.
Hay que ponernos en los zapatos de las damas, de las esposas, de las mujeres, y pues ahora sí que echarse la mano mutuamente.
Y quiero decir algo, entonces hay dos cosas diferentes. Entonces el machismo, lo que es tóxico, no es bueno. No. Pero un hombre ser masculino, querer proteger, querer ser proveedor, esas son cosas buenas.
Claro.
Eso
claro.
No es malo. Es cuando él, como dijo Héctor, yo mando. No, yo lo sé todo. O eso es tóxico.
Fíjate, Maritza, el otro día, hablando un poquito de esas parejas tóxicas, estaban platicando con un agente detective especial de policía. Mm-hmm. Tenemos el programa de Policías y Bandidos todos los jueves. Platicando sobre el tema, muy orgullosos, somos el número uno en violencia doméstica en el estado de Oklahoma.
Ah.
Es lo que dan los estudios. Aparte de que somos el último lugar en educación,
sí,
básica,
el último lugar.
El último,
sí,
los 50 sí, estados. Sí, sí. Somos, qué orgullosos nos sentimos. Somos
todos los días se inventan algo nuevo para no perder ese último lugar.
Exactamente. Es el peor. Sacan cada pretexto. Somos el número uno en violencia doméstica. Imagínate a qué grado estamos. De que aparte de burros somos golpeadores.
Yo creo que va mano en mano.
Sí, exacto. Sí, eso está muy relacionado mano, porque básicamente si nos vamos al fondo de la situación, este tema del machismo y de todo esto es falta de educación,
exacto,
no es más.
Exacto.
Es falta de educación, es ignorancia propia.
Y lo comentábamos con la oficial, le decíamos, bueno, pero ¿cómo podemos erradicar todo ese tipo de Rubén? Es que todo empieza por la casa. Todo empieza por... quedándonos en el tema, todo empieza por la educación, Héctor. Tú lo has dicho. Si no te educan cómo tratar a una mujer, si vienes de una familia que a lo mejor todo el tiempo peleaban, veías platos volar, veías mentadas de madre por todos lados, pues ¿qué educación le puedes dar a tu hijo, Héctor?
Además que no es solo eso. No nos enseñaron a querernos a nosotros mismos. Y si tú no aprendes a quererte a ti mismo, o sea, si tú no te sabes dar amor, ¿cómo vas a dar,
amor a las demás personas?
Los hombres son, ellos no se cuidan, no van al doctor. Tenemos un
no, una eso es para niñas.
No sé, una lección de cuidarse. ¿Ustedes se acuerdan qué se dijo de cuidarse? En orden para ser líder, uno tiene que cuidarse uno mismo.
Claro.
Y darse lo que uno necesita, ejercicio, dieta, meditación, lo que sea, en orden para ser un líder.
Y es que hay tantas cosas que a lo mejor en nuestra infancia, en nuestra juventud, no se daban, porque decía mi papá, ir a la escuela es perder el tiempo. O sea, usted tiene que trabajar, usted tiene que producir. Por eso Dios me dio tantos hijos, somos 9 en familia. Nosotros los más grandes fuimos los que sufrimos un poquito más, ya del cuarto para abajo. Pues ya la economía de la casa estaba un poquito más buena porque ya nos poníamos a trabajar todos y aumentaba un poquito más la entrada de dinero en la casa. Pero en la mayoría de las personas o de las familias que nosotros venimos ha sido la misma cantaleta, ha sido lo mismo. O sea, la escuela para los papás de antes era una pérdida de tiempo. Había mujeres que ni siquiera estudiaban. Ustedes tienen una misión. La misión de la mujer es casarse, crear hijos y darme nietos. O sea, el concepto que donde mucho, y no hace ni mucho, estamos hablando 40 años atrás, 30 años atrás.
Yo leí un estudio que me puso un poquito triste, donde las mujeres hispanas son menos probables de graduarse de la secundaria, menos probables de ir a la universidad. Y cuando entrevistaron a estas mujeres, ellos vieron la familia como una prioridad.
Exacto.
Pero se puede ver ambos. Por ejemplo, tú todavía puedes educarte y eso te va a ayudar a ser mejor mamá. Y después, cuando iban más profundo, algunas de ellas decían, bueno, si tú vas a la universidad, si tú fueras, ellos no creían que ellos tenían capacidad o no tenían ni idea de que pudieran estudiar.
Porque la educación que les dan el mismo papá o la mamá es que ustedes no pueden estudiar, ustedes tienen que trabajar, tienen que casarse, tienen que... Ahora, un hijo normalmente vive más años con la familia de una familia hispana que un hijo nacido en este país.
Uh-huh.
Aquí te llegan los 17 años con 11 meses y rúmbele.
Sí,
con nosotros no.
No, yo no
todavía
puedo.
Está, no. O sea,
yo no puedo.
Hay hijos que todavía tienen 35 años, no se han casado, no trabajan, y ya está el pobre papá trabajando como burro, para poder mantener a esta persona.
Yo creo que ese es otro problema también. Pero, por ejemplo, yo tengo, mis dos hijos son 18 y 21, pero el de 18 todavía sigue en high school. Y el de 21 está en la universidad. Entonces, yo sé que si él se va, él va a gastar en lo que se llama dorms, los dormitorios.
Sí, 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 sí.
Entonces, yo le dije, tú quédate aquí, ahorra tu dinero, y un día cuando tú salgas, tú vas.
Ahí está, el ejemplo.
Sí, yo quiero que ellos, lo más preparado, cuando ellos se vayan, estén lo más preparado para poder volar, para poder triunfar.
Claro, para poder hacer su vida. Vámonos, ¿cómo tomaste este curso, Juanito? ¿Cómo decidiste llegar a este punto de tomar, de ir con Maritza? ¿La estaba regando en tu vida o cómo estaba el asunto? ¿Cómo te veías?
Pues, no tanto así de que la estaba haciendo mal, simplemente para prepararse más y ser mejor padre.
Yo me acuerdo.
¿Sientes el cambio, Juan, en tu persona, en tu familia? ¿Te han dicho, has cambiado? O sea, ¿el ambiente es totalmente diferente?
Pues, mi mujer me lo ha dicho y dice que sí, he visto cambios.
Qué bueno.
Y yo también siento que me estoy enrolando más con mis hijos. Trato de hacer un poco más de tiempo, buscar un tiempo con ellos, irnos a, pues, más que todo, convivir con ellos.
Exacto, exacto. Ya no te llegas a sentar al sofá a ver La Rosa de Guadalupe como antes, ¿no? Que llegabas del jale.
No, ya no.
Y es que muchos de nosotros, creas o no, a lo mejor dices que ya cumplí. O sea, ya me aventé mi faena de 12 horas.
Sí.
Ahora quiero descanso, pero yo creo que la vida depende de cómo también te llevas con tu pareja. Digo, tiene que ver bastante. Digo, tienes una persona que se deja.
Quiero contar algo. Juan, yo conocí a tu esposa en un evento. Y tu esposa fue el que lo registró.
Ándele.
Sí, pero mira qué
entonces,
feliz.
Entonces tú quieres también que Jessica vaya y me registre, ¿verdad?
Pero ella quiere que tú vayas.
Pues solo me tienen que llevar, solamente muerto me sacan de mi
casa. No, es verdad, yo creo que yo y Jessica tenemos que ir y traerte a ti a la clase, tenerte ahí supervisado.
Y después... Amarrado y todo. No, eso se llama tortura.
Y lo pensaríamos de pronto diciendo, oiga, no, es que tenemos unas mujeres que nos presionan y nos quieren meter a la mala. Olvídense, no, es que estamos tan sumidos en ese machismo y en esa ignorancia que no nos damos cuenta, no, es la realidad. Las mujeres son igual o más inteligentes que nosotras y ellas tienen más visión. Cuando tu esposa o tu pareja quiere que tú hagas eso, no es porque ella tenga un simple capricho, es porque ella sabe que eso le va a servir tanto a la persona que lo va a hacer como a su ambiente familiar.
Héctor, ¿qué decisión, cómo tomaste la decisión de ir a los cursos? ¿Qué te dio?
Bueno, mi esposa fue la que me dio la idea, me dijo, existe este curso. Yo ya había tenido unos llamados allí tempranos, unos early calls, por cosas que estaban pasando en mi casa.
Claro.
Estaba tomando unas terapias y temas de esto, entonces estaba como muy interesado en el tema. Cuando ella me dijo eso, le dije, por supuesto, es algo más, y es como ir allí a encontrarnos con estas personas y empezar a normalizar cosas que, como te digo, nosotros pensábamos, no hombre, eso no es conmigo.
Ese no va.
Sí, no. Ese no va. No, no, hombre, ya después usted, como todo en la primera sesión, nos sentamos todos y nos miramos, ay, este tiene cara de creído, este regañó. En la segunda sesión ya estás más tranquilo, en la tercera sesión ya sabes, ya nos hacemos chistes y nos hacemos comentarios.
254-5797-732-9871, usted quiere mandarnos un WhatsApp acerca, le interesaría entrar al nuevo curso de Maritza. Maritza no es mala, se ve que es mala, pero no. Se ve cara de mala, pero no es. Maritza, ¿cuándo inicia tu nuevo curso, Maritza?
Octubre 23.
¿En octubre 23?
Sí, va a ser en Martin Regional Library, la biblioteca que tiene para los latinos.
Que está aquí en la 27... ¿Qué?
27 y Garnet.
27 y Garnet.
Sí, sí, sí.
27 y Garnet. Ahí van a... ¿A qué hora son?
De 6 a 8.
27 y Garnet, de 6 a 8.
Sí.
Son 2 horas.
2 horas.
2 horas de convivio. Aparte de que no nomás va a estar ahí aplastado viéndose uno al otro, como dice Héctor. Oye, este güey que me mira, o que me está viendo. Okay. Yeah. No, va a ser un convivio donde tienen bebidas. ¿Qué ofreces ahí? ¿Qué más les das ahí?
Le damos comida, pero es el ambiente, como dijo Héctor, y yo quiero hablar de eso. Héctor, ¿tú te acuerdas el compañero que tú tenías que él estaba que llorar es para...
Para niñas.
Sí.
Fíjate, Héctor, antes de que entres en materia, el otro día platicábamos acerca de a veces me quedó muy, muy adentro esa frase que dijo Maritza, es que el llorar es como una enfermedad, es una cosa fisiológica.
Es correcto.
O sea, lo tienes que hacer, o sea, es parte de, ti hacerlo.
Yo quiero que
es como se llena, se llena el zinc de agua, y no lo de agua, si no te va a funcionar.
Exacto, exacto. Dice por acá, dice, un aplauso para esos padres que hicieron el cambio por su familia. Bravo.
Y es lo bueno de todo, es lo que te decía cuando nos reunimos la primera sesión, es ver que no solamente hay mexicanos, colombianos. Sabemos que aquí se me va la palabra, somos de muchas partes.
Exacto, exacto.
Entonces, teníamos un compañero, ¿cierto? Y él, desde la primera sesión, él sentó su posición en una esquina, de brazo cruzado y mala mirada de... ¿Cómo está usted diciendo eso? Eso no es de un hombre. ¿Cómo se le ocurre? Entonces, nosotros tratamos como... ¡Ey, ven, abrazo! No, no, no. ¿Cómo me vas a abrazar tú a mí?
Y lo mismo, entonces, compa.
Ya después te das cuenta que no importa el país donde seas, no importa de la crianza que has tenido, todos vamos hacia el mismo lugar y necesitamos de eso. En cualquier momento, en una de las sesiones, este señor de los brazos cruzados y de la posición de... fue el que se levantó, se quitó la armadura y nos dice: muchachos, ustedes tienen toda la razón. Sí. Con su lágrima en la cara, fue puesto por puesto a darnos un abrazo. Eso fue un momento.
Oye, Héctor, ¿tú crees que él tuvo una infancia muy fuerte, muy dura? ¿Tú crees que
él la comentó? Sí, él sí decía que su crianza, su papá lo había criado. Sí, así, sí, las cosas tienen que ser así. Sí. Y claro, es lo que digo, nosotros nos quedamos con esas ideas. No, a veces no es solo la falta de educación, es esa falta de confianza, esa falta de desarrollar y de sacar esas cosas, porque uno se queda con eso adentro y si no lo saca, hombre, pues no hay manera de cambiar.
El otro día comentamos acerca de, estábamos platicando acerca de las quinceañeras, ¿no? Ya en México. La mujer quiere que cumplir rápido los 15 años para salirse de su casa, porque ya no aguantan tanto la presión de estar en casa que el papá y la mamá. O sea, por eso hay muchas personas que se casan muy pequeñas en los pueblos. Sí, bueno, porque ya no...
¿Puedo comentar sobre algo así? Entonces, mi hijo, o sea, el papá de mi hijo es americano. Mi hijo no habla español. Yo sé, si me vas a criticar, críticame después. Entonces, él salió con una latina. Ajá. Entonces, él me llama en el teléfono y me dice: mami, tú tienes que hablar con esta persona. Y digo: ¿qué pasó? Y era el papá de la niña. Y el papá de la niña me dice que la niña le había mentido a la mamá y dicho que se iba a ir con una amiga y salió. Yo lo entiendo. Yo también mentí. Yo no podía salir. Yo mentí. Todas las mujeres en esa edad están mintiendo. Entonces yo le expliqué a él que mi hijo era, you know, inocente, que él no sabía que ella había mentido y que él no le va a faltar al respeto. Entonces él era un papá latino bien tradicional, me dice: bueno, él tiene que venir a mi casa, presentarse, lo invitó a la iglesia, pero esta pobre niña sintió tanta vergüenza ya otra vez son amigos, pero como que se alejó, y yo la entiendo, pobrecita. Ella, es como que él la trató, yo sé que él la estaba tratando de proteger y que es algo de cultura,
claro, claro,
pero al mismo tiempo la está tratando como una propiedad, una cosa, no un ser humano.
Y es lo que te digo, el porcentaje de por ejemplo, de nuestro, yo me daba cuenta porque de repente le decías: ¿tú quieres ser en la vida? O sea, no había esa ambición de las personas, porque ya lo era tanta la presión del papá o de la mamá de estar ahí. Sabes que yo, en cuanto cumplo mis 15, yo me pelo, no, me voy. Y sí, el porcentaje de personas casadas son de 15 a 16 años en nuestro país. Por lo mismo, por la presión. O sea, no hay mucha, ya ahora últimamente, digo, ya hay más comunicación, Héctor, ya hay más escuela, ya adelante.
Ahora que lo mencionas, y fue una de las cosas que me encantó de manera personal, fue ver, bueno, tuvimos unos casos de muchachos que estuvieron allí, unos porque tenían que hacerlo por orden de corte y otros porque por recomendación. Fue la mejor parte, ver muchachos de 15, 17, 18 años aprendiendo a normalizar y a cambiar ese pensamiento.
La mentalidad.
Ellos son los que van a empezar a hacer el verdadero cambio. Sí, esa fue la mejor parte.
Sí. Teníamos tres que eran menor de 18 años. Algunos fueron mandados por la corte. Fue bien bonito verlos porque son tan jóvenes. Entonces lo están aprendiendo ellos desde ahorita.
Se sintieron bien ahí contigo. ¿Por qué no se sintieron bien en su casa? ¿Por qué el papá nunca inició a tener una plática con ellos? Es lo que decimos. Es que el papá latino, Maritza, lo hemos platicado mil veces, no tiene el tiempo suficiente porque la persona trabaja.
Pero te voy a decir algo, es mucho más que el tiempo, es la calidad de tiempo y la manera, el papá machista. Yo tuve un papá machista y yo no tuve relación con él. Yo, en cambio, él era como dictador y yo le tenía temor, porque ellos confunden el respeto con temor. Entonces, deber ganarse el respeto de sus hijos, los hijos lo temen, lo huyen. Y uno no quiere eso, uno quiere que su hijo venga donde usted y le pregunte consejo, le cuente lo que está pasando en su vida, especialmente cuando ya son mayores, que las consecuencias de su comportamiento son más graves.
Dice por aquí, dice, buenos días Rubén, respecto a la invitación que te están haciendo, está interesante. Escucho que tu esposa quiere que vayas y yo te comparto que a mí me pasó algo similar. Invitaron a mi esposo y nunca quiso ir, pero yo como madre de familia tomé la iniciativa y al tiempo también fueron dos hijas mayores y mi esposo vio tanto cambio en nosotras que también fue, te pudiera compartir muchas cosas y de los cambios que ha tenido la familia gracias a esos cursos de que hicimos. Te lo super recomiendo. Bueno, híjole, y piensa, ya me está poniendo entre la espalda y la pared.
Pero Rubén, piensa, tu esposa te quiere, si ella te está, que ella quiere que tú vengas aquí, es por tu mejor,
para, ¿sabes
que
cómo me siento? Como con el pie aquí en la
pero es como mirar, ¿cierto? ¿Qué es más importante? ¿Sentarnos 10 minutos con mi hijo a discutir y enseñarle cosas de la vida, o esos 10 minutos usarlos para el dinero de la próxima renta?
Mm-hmm. Sí, es ándale, sí.
Buena pregunta, es Juan.
Pues sí, como dice Héctor, es ahora sí que, como dices tú, no poner trabas o
pretextos.
Uh-huh. buscar el tiempo y uh-huh. Yo creo que es importante aprovechar este tipo de
cursos,
¿no? De cursos, porque de clases que es.
Lo que yo te puedo prometer que antes de que termine el año voy a ir, antes de que termine el año. No sé cuándo.
Bueno, octubre 23 es el último que comienza este año.
Ah, entonces hasta el 23. Ah, no te preocupes. Estaremos en contacto. Señores, voy a una pausa comercial muy cortita, regreso. Estamos en vivo desde los estudios de La Qué Buena con Maritza y sus invitados el día de hoy. Me acompaña Héctor, él es colombiano. Y Juanito también, él es mexicano. Maritza, regresamos, porque esta plática apenas se está poniendo muy interesante. Oye, vengo, regreso rapidito, porque aquí suena La Qué Buena. 732-9871, ¿tienes alguna pregunta? Me acompaña Maritza, de papás fuertes, papás, con acento, ¿no? Papás, sí, papás. Sí. Me acompaña Héctor, él es de Colombia, él es colombiano, tomó curso. Juanito, él es mexicano, también tomó el curso. ¿Y sus vidas han cambiado, Héctor?
Hombre, es que no hay manera de ponerlo como en palabras cortas. Es todo un proceso y es simplemente abrirnos, darnos cuenta que ya salimos de esa era de piedra en que vivíamos. Uh-huh. Estamos en otro, en un mundo muy cambiante, en el que tenemos que ponerle cuidado a cada aspecto de nuestros hijos, porque ellos necesitan de nosotros. Así nosotros los veamos que son muy pilos. Mi hija de 8 años sabe manejar mejor la tablet y el celular de lo que hago yo.
Claro, claro.
Pero eso no necesariamente la hace una buena persona en términos de carácter, porque esas son las cosas que como padres nosotros tenemos que enseñar.
Lo pensaste bastante, Héctor, para poder tomar el curso. Dijiste, chin, ¿voy o no voy?
No, hombre, yo como te digo, ya estaba como en un proceso de cambio debido a unas circunstancias y lo vi como una oportunidad más para seguir avanzando.
Antes del curso, ¿cuál era tu comportamiento? ¿Qué hacías? Mal.
Dictatorial. Súper dictatorial. Yo me levantaba y le decía a mi hija, hey, tienes que hacer... Tengo una adolescente que ahorita tiene 17 años, te estoy hablando de 2-3 años atrás, de 14. Hija, tienes que hacer tal cosa. Ella, por alguna razón, no tengo tiempo. No es que no tengas tiempo, es que tienes que hacerlo porque te lo estoy ordenando. Y cuando ella me decía un no, para mí eso era una afrenta. Era como por ahí
ya un reto.
Una situación política. Oye, claro, estás retando al mero mero.
Al dictador.
Sí, al mero mero. Entonces, no, es darse cuenta que cada uno de ellos tiene su personalidad. Y no es cortarle su personalidad, es formarles un carácter y enseñarles las cosas de la vida con paciencia, con amor y con cultura.
Juanito, ¿tu situación cómo era antes de iniciar el curso?
Pues, ahora sí que...
¿También eras dictatorial? ¿También eres un dictador?
No tanto así. No, era más bien, pues, ponerse en el zapato de ellos.
Ajá.
Tratar de, pues no sonar tan
tan drástico, dictador, no,
sí, tan fuerte, tan machión, tan machón, simplemente ponerse en el zapato de ellos y pues entenderlos y
ahora todos tenemos una misión, ¿no? Todos tenemos un objetivo después de estos cursos. Voy a tomar esta llamada telefónica, a ver qué nos dice el público. Qué buena, buenos días, adelante con su pregunta, por favor.
Hola, buenos días, Rubén. Soy Rogelio de Carles Barros, y la pregunta es, tú vas, yo voy, yo me apunto, ¿cómo ves?
Ah, qué bien.
O sea, sí. Me estás retando que tú, si tú vas, ¿quieres que vaya?
Aquí estoy, Rubén, claro que sí, porque dice mucha gente, dice que hay que pregonar con el ejemplo, y la verdad tú influirías en muchas personas, créemelo.
Oye, pero yo no le falto el respeto a nadie, yo soy la persona más tranquila del mundo, Rogelio.
Yo lo sé, pero pues me refiero a que puedes todavía más, mejor todavía.
O sea, todavía puedo mejorar mi conducta. Acuérdate que ese es un show, ¿eh? Ah, es cierto. ¿Número telefónico, Maritza, para Rogelio?
918.
Sí, por favor.
A ver, 9, es 918.
804-4389.
Ok, aquí lo tengo, pues si lo necesitas, Rogelio, puedes marcarme, puedes mandarme un texto.
Ay, por favor.
Sí,
me apunto.
Ya viendo aquí lo que me está contando Héctor y Juan, yo creo que te vas a animar.
Oh, claro, es muy importante, créeme, lo que yo ya he estado en ciertas clases de pláticas y de pronto tú dices, pues ya que me pueden enseñar, ya lo sé todo, pero créeme lo que con el tiempo se te va olvidando eso, si no, te vuelves a envolver, si dejas de asistir a esto. Entonces yo siento como que lo está necesitando nuevo, así es que...
Sí, es que tenemos las clases de la vieja escuela, por eso no hemos todavía... No nos hemos puesto al tiro todavía con las nuevas generaciones, pero... Llámale a Maritza 918-804-4389, porque esto inicia el 23 de octubre. Y ahí te quiero...
Es un costo de inscripción.
Ahí te quiero ver, ¿eh?
Claro que sí, por eso estoy llamando, ¿verdad? Porque sí me interesa.
Dale, pues, Rogelio, saludos, suerte.
Ándale, pues, muchas gracias.
9 de la mañana con 34 minutitos. Así como Rogelio se ha animado, espero que tú también te animes. Llámale a Maritza. Este curso inicia octubre 23 al 918-804-4389. El curso de papás fuertes. ¿Qué más incluye el curso, Maritza? ¿Qué más trae?
Bueno, tenemos el tema de salud. Yo siempre menciono salud porque es bien importante. La salud masculina, que le decimos, pero es la importancia de los hombres cuidarse uno mismo. Ellos a veces son de verdad demasiado machistas, o la manera que fueron criados, que no se tienen que cuidar, pero es bien importante. Ellos sí son los líderes de su familia, y a veces, sino ambos, la esposa también, pero es importante que ellos se cuiden físicamente y mentalmente para poder ser buen líder.
Perfecto. Héctor, antes de irnos, ¿quieres platicaros un poquito más sobre el curso, lo que te ha cambiado?
Claro que sí. Lo que dice Maritza, la parte de la salud, que es bien importante, no solo la física, que es de pronto la que más fácil vemos y notamos, pero más allá de eso está la salud mental, que es un tema demasiado crítico, porque a nosotros no nos enseñaron por el mismo machismo a expresar nuestras emociones. Exacto, lo que decíamos ahora un rato. Todo nos lo tragamos, todo nos lo guardamos, y resulta que eso es como la olla a presión donde cocinamos los frijoles. Si le pones,
ya un punto
donde se va a hacer, y cuando te estallas... No hay necesidad, y ahorita hay demasiados recursos, señores y señores, hay demasiados recursos. Si no quieres hablar con tu esposa, si no quieres hablar con tu pareja, con tu compadre, hay líneas de teléfono, con psicólogos, con gente experta. Recuerden que hablar con un psicólogo o un psiquiatra no es, quiere decir que necesariamente estés loco, no, porque esa era la idea que teníamos, psiquiatra, estoy loco, no. Es la ayuda, es alguien que te sepa escuchar y que te sepa guiar, porque siempre vamos a necesitar de alguien que nos escuche.
Sí. Quiero agregar algo ahí. Entonces, yo siempre les digo, por ejemplo, si uno quiere trabajar en su cuerpo, uno va a un gimnasio. Claro. Uno a veces tiene un entrenador. No quiere decir que tiene una enfermedad física, simplemente que está yendo a alguien que tiene conocimiento para que lo ayude. Lo mismo con un psicólogo o un psiquiatra. Bueno, el psiquiatra te da medicina, el psicólogo te habla, pero es cuando una persona necesita guía porque no sabe cómo cuidar su salud mental.
Exactamente. Y aparte de que te digo, el concepto de nosotros, cómo hemos tomado la vida, ha sido, comparto con Héctor, del machismo, ¿no? Yo creo que todos venimos de una educación muy diferente a la que está ahora platicábamos con los oficiales de policía, ¿hasta qué es permitido, a cuánto es permitido el educar a un niño como nos educaba a nosotros? Dijo un oficial, es que no se educa de esa manera. Si acaso una nalgadita, pero si hay algo físico, hay un moretón o algo, estás en problemas.
Y hay una razón porque es ilegal. No es bueno para el niño. Este sábado yo tuve la clase de disciplina y unos papás sí todavía, y esto es normal, todavía estaban diciendo, no, pero los golpes funcionan, los golpes funcionan. Y yo le hablé a uno que me había hablado, que la mamá de él, esto fue en otra clase, me habló que la mamá de él era bastante fuerte con él, y después él compartió unos momentos que él reaccionó bastante fuerte. Entonces, eso es la trauma que él tuvo aquí cuando a él le pegaron. Entonces, después él reaccionó así. ¿Me explico? Entonces, yo le dije, entonces, ahora, ¿tú crees de verdad que los golpes funcionaron? Porque el minuto que tú le estás dando golpe a tus hijos, exacto, ya tú le diste la capacidad a él o ella que dé golpes.
Haciendo un poquito de chiste a lo que estás platicando, había mamás que no había necesidad de golpear, Juan. Con la pura mirada. Oh, sí. En unos ojos te veía, pues, hijo de toda tu...
No, pues ahora si uno le hace los ojos a los hijos, yo les devuelvo el doble. Lo bloquean y le devuelven. El que queda en la pared es uno como, oh, le pasé.
Nada más levantaban la mano y le decían...
O te miran y te dicen como...
Mi mamá me daba una mirada y yo ya...
Oye, la mirada te decía todo, ¿no?
En Colombia decíamos, esa es la mirada de... Aquí no, pero en la casa arreglamos.
Exactamente.
Bueno, Maritza, no me queda más que agradecerte. Gracias por tu tiempo, muchísimas gracias. No,
gracias a ti. Y dile a Nelson a ver si venimos más frecuentemente.
Vamos a hacerlo. Queremos invitar a la comunidad, por favor, si a usted le interesan los cursos de Maritza en este programa que se llama Papás Fuertes, puede llamarle al 918-804-4389. Recuerde que el curso inicia 23 de octubre. Así es que haga planes. Vamos a hacer, es más, yo quiero hacer eso un reto, a ver cuántos van conmigo. Si se apuntan más de 6 papás, yo le entro. ¿Cuánto es tu grupo? ¿Cuánto es tu capacidad?
14. Pero déjame agregar, reciben tarjetas de gasolina de $10 cada clase que vienen. Perfecto. Reciben comida, reciben hasta $100 en tarjetas de Walmart. Okay. Si están las 12 semanas y llenan los 3 encuestas.
Bueno, vamos a hacer un reto. Si hay 5 personas que quieran acompañarme al curso de Maritza, yo le entro.
Apúntense, por favor, apúntense.
Ya, es un compromiso que me voy a aventar, ¿eh? Ya, yo okay. No sé cómo le voy a hacer.
Ya la voy a mandar un texto a Jessica.
Se van a ir apadrinados, y recuerden que aparte de los beneficios que vamos a recibir en educación y demás, no hay que pagar nada, el curso es sin costo.
Exacto, sí.
Claro, no hay que pagar nada.
Poquito de tu tiempo.
Sí, de verdad, y vas a hacerte amigos con otros compañeros que están en el mismo camino de crecimiento, con la mente abierta.
Bueno, pues no me queda más que agradecerles. Héctor, muchísimas gracias por venir el día de hoy y platicarles un poquito acerca de esto. Y suerte. Creo yo que ha cambiado, dado un giro completo.
Siempre. Todos los días te levantas pensando o cosas que veías de una manera, ahora
ya la ves diferente.
Ya no son los 10 segundos que nos pedían hace años antes de pegarle a tu hijo. Decían hasta 10 segundos, ¿no? Ahora,
¿cuántos eran con nosotros? ¿Eran 10? ¿Cuántas hasta 10 o cuántos eran?
Sí,
10. Sí, también eran 10, sí, sí.
Yo escucho mucho a los mexicanos y su radio. ¿Era eso o el de...?
¿Sabes yo cómo le hacía? ¡Cuéntale, un grande! ¿Sabes cómo le hacía yo? 5x2.
Sí, vamos a decir. Nosotros decíamos, le doy hasta 3 y voy en 2.
Juanito, muchas gracias por venir el día de hoy.
A ti.
Maritza, muchas gracias.
No, gracias, Rubén, gracias a ti.
Bueno, fíjate que voy a hacerles una pregunta sobre el tema que estamos platicando en la mañana. De las frases que ya no se utilizan. Por ejemplo, la gente nos ha mandado alguna frase también colombiana que decían nuestra gente de antes, nuestros ancestros decían. Nosotros decíamos, perro que ladra no muerde. Oye, ¿alguna frase que tú recuerdes que ya no se usan? Porque las nuevas generaciones, Maritza, ya no van a escuchar estas frases, ¿eh? Uh-huh. Estas frases ya se acabaron. Por ejemplo, hay muchas frases que dicen, otra frase que decía, a lo que te truje, chencha. ¿Sabes tú qué significa eso?
No, ¿qué quiere decir?
Que vámonos a lo que es.
Eso en colombiano es al pan pan y al vino vino.
Ya ves que esas frases también. ¿Alguna frase en Ecuador? Más o menos de ese estilo, Maritza.
No, que yo sepa, no. Mis padres eran bien lo más que yo salgo con otras personas, mis papás eran bien conservativos.
¿En serio?
Sí, yo no me acuerdo que ellos nunca se decían malas palabras en mi casa. Yo no podía decir malas palabras.
Entonces,
ellos
nunca. Como dice el médico, no tuviste barrio, te faltó barrio.
No, y era bien formal. Nosotros todos los días necesitábamos a comer, teníamos que ahorrar antes de comer. No, era después de comer. Era bien, todo bien formal.
Otra frase. Otra frase, bueno. Árbol que nace torcido. Jamás
endereza.
Exactamente. Ya nos vamos, señores, en nombre de la Qué Buena. Muchas gracias, Juanito, por estar con nosotros. Héctor.
No, pues un aplauso para todos.
No, y gracias, Héctor y Juan, gracias.
Con permiso, porque aquí suena la Qué Buena.